Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Los saluda, como cada lunes, Alberto de la Rosa Olvera. En este programa que hemos preparado de manera especial para ustedes en este día de asueto con motivo de la Revolución Mexicana. Les recordamos que estamos transmitiendo, además de la frecuencia en el 100.5, también en www.radio.uged.mx y el teléfono en cabina, el 618-827-1214, para cualquier comentario. El día de hoy tenemos un programa dedicado a la política y el derecho bastante interesante, con contenido que resalta la movilización de la generación Z, mejor conocida como generación de cristal. Se dice que no es verdad, otros dicen que están manipulados por Ricardo Salinas Pliego, otros comentan que es un movimiento genuino desatado a raíz de la ola de violencia que no se ha detenido desde el año 2006. En México podemos ubicar una serie de movimientos sociales que vamos a ir desmenuzando. Les comparto también que vamos a tener en este programa una entrevista con Honorio Mendía. Él es originario de Mezquital, representa a los pueblos indígenas, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y recientemente fue electo consejero estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí en esta entidad federativa. Y por consiguiente vamos a presentar materiales relacionados con los movimientos juveniles e indígenas, elaboradas estas cápsulas por estudiantes de la maestría en Derechos Humanos de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muy bien, vamos a entrar pues en detalle acerca de la generación Z, este movimiento que convocó a una marcha en todo el país para protestar contra la violencia, y el punto de partida fue el magnicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Pero ha habido muchos movimientos juveniles. En 1966, Durango se dio a conocer por el movimiento del Cerro del Mercado. 1968, el 2 de octubre, en Tlatelolco. En 1970, el Halconazo y el movimiento Yo Soy 132 en 2012. Hoy sale la generación Z. ¿Cuál ha sido la evolución de los movimientos sociales producidos por las juventudes en las diferentes latitudes del mundo y sobre todo en la geografía de nuestro país? Esto nos lo comenta Shaila Amador, quien es estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a través de su División de Estudios de Posgrado. Vamos a escucharla.
Vivimos en un mundo globalizado, donde las decisiones políticas y económicas de un país repercuten más allá de sus fronteras. En este contexto, los derechos humanos y la participación política se vuelven esenciales para garantizar sociedades más justas y democráticas. La globalización ha abierto nuevas oportunidades, acceso inmediato a la información, redes de comunicación que permiten alzar la voz y coordinar movimientos sociales, e incluso la posibilidad de exigir rendición de cuentas a gobiernos y organismos internacionales. La participación política es un derecho humano que no se limita al voto. Implica la libertad de expresión, de asociación, de protesta pacífica y el derecho a incidir en las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Gracias a la globalización, estos derechos ya no se discuten solo en el ámbito nacional, sino también en escenarios internacionales donde la voz ciudadana puede hacerse escuchar. Un ejemplo claro son los movimientos juveniles y ambientales, que desde las redes sociales lograron impactar en foros globales para exigir acciones contra el cambio climático. Esto nos demuestra que la ciudadanía activa trasciende fronteras. Por eso, fortalecer la participación política en un mundo globalizado es una tarea urgente. Se trata de garantizar que todas las personas, sin importar su origen, condición o lugar de residencia, puedan ejercer plenamente sus derechos. En la era de la globalización, los derechos humanos y la democracia no deben tener fronteras, porque solo con participación activa y respeto a la dignidad humana podemos construir un mundo más equitativo, solidario y verdaderamente global. Para Política y Derecho, Sinaí Moreno.
Muchas gracias a Shaila Amador. Les recordamos que estamos en Política y Derecho, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad, ubicada en Boulevard Guadiana, número 407, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva. Teléfono en cabina, 618-827-1214. Quiero presentarles a continuación una entrevista que llevamos a cabo con Honorio Mendía, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, quien, este personaje, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez, pero además de haber sido medalla Benito Juárez, representa a las comunidades indígenas de nuestro estado y ha ido abriendo brecha para la inclusión de los pueblos originarios en el respeto de sus usos y costumbres en temas político-electorales. Vamos a escuchar. Me da gusto que en fechas recientes se hayan renovado dos espacios del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Uno de ellos recayó en la persona de Honorio Mendía, que él representa a las comunidades indígenas aquí de nuestro estado de Durango, proviene de los pueblos originarios, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, colaborador de Radio Universidad en el programa Mestiza que produce Esther Díaz Zamora, y lo mejor de todo, que fue mi alumno en Derecho Electoral. Bienvenido, Honorio, qué gusto de volverte a ver ya convertido como consejero electoral.
Pues primero, como saludamos en nuestra lengua Odam, y pues es un gusto compartir los micrófonos, estimado doctor Alberto, y pues primero agradecer el espacio para poder compartir algunas palabras en este tu espacio.
Gracias, Honorio. Pues te recuerdo como un buen estudiante, muy dedicado, estudioso, y de pronto por las redes sociales me llenaba de gusto verte ya incursionando en las instituciones electorales. ¿Cómo fue que llegaste a lo electoral, al ámbito electoral?
Sí, fue como usted también lo comentó, sí. Recuerdo cuando fuiste mi maestro en Derecho Electoral en la Facultad de Derecho, y desde ese tiempo pues me llamó bastante la atención la materia electoral. Pero por cosas del destino, también a mí me interesaba mucho el tema de derechos indígenas. Y lo que pasó es que se dio la oportunidad para yo ir a hacer una maestría en la Autónoma de Querétaro sobre estudios antropológicos más enfocados hacia temas de derechos indígenas. Cuando termino, yo regreso aquí a Durango, y entre los conocidos, una que da clases en la Escuela de Música de aquí de la UGET me recomendó con una de las consejeras que en ese tiempo habían recién nombrado en el Instituto Electoral, y me planteó que se iban a abrir como algunas plazas para asesores de consejeros, y me dijo si estaba interesado, que se iban a abrir las plazas entre enero y febrero del 2017, pero que no estaba seguro. Y en ese inter a mí me ofrecieron un trabajo en Chihuahua como subdirector de investigación en la Escuela Universidad de Antropología, y me fui a Chihuahua, pero como a finales de enero otra vez me marca la consejera y me dice: oye, ya se abrieron las plazas, si estás interesado pues en incluirte aquí en el Instituto Electoral, abonando un poquito también sobre temas de derechos indígenas, que era como la trayectoria que yo ya había construido hasta ese tiempo. Hice las valoraciones y dije, pues me costé regresarme a mi estado, estar cerca de la familia, trabajar con los pueblos indígenas de la entidad, y pues también en temas económicos. Y así fue como llegué en el 2017 en el Instituto Electoral, y actualmente llevo 8 años ahí. He tenido la oportunidad de desempeñarme en 2 ocasiones como asesor de consejerías, más o menos como 5 o 6 años. También he estado en la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva, y en los últimos 2 años me incorporé como coordinador de lo contencioso electoral y formando parte del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y pues de ahí entré al concurso y pues el resultado que aquí estamos, ¿no?
Pues ahora sí que es un gran reto para la inclusión de las comunidades, de los pueblos indígenas en el tema electoral, que sigue siendo una asignatura pendiente, Honorio. Los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, pero específicamente las y los indígenas, no se les ha dado ese trato que merecen. ¿O cuál va a ser ahora que ya estás en el cuarto de máquinas de la institución electoral, aportar esos cambios que se requieren para la inclusión?
Sí, creo que es un tema, podríamos decir, que ha venido avanzando, inclusive a nivel nacional. Por ejemplo, ahorita, como entrada también, me parece que en la convocatoria de estos 17 estados únicamente designaron a 2 indígenas. Uno es su servidor y otra que también quedó de presidenta en el Instituto Electoral de Chiapas. Entonces, desde ahí, también podríamos decir como el marco nacional, ¿no?, de cómo está el tema de inclusión de pueblos indígenas. Y aquí en el estado de Durango, creo que también hemos venido avanzando en temas de inclusión de pueblos indígenas, que podríamos decir es el tema que pues siempre he trabajado y tratando de hacer propuestas en el Instituto Electoral. Me parece que desde el 2017 en adelante se empezaron a promover diversos temas indígenas desde el Instituto Electoral, y también pues valga la para aprovechar el espacio para agradecer también pues que siempre fueron bien recibidas las propuestas que había presentado un servidor ante las consejerías, ¿no? Porque, por ejemplo, ya habían emitido acciones afirmativas, se han iniciado como consultas para emitir esas acciones afirmativas. Inclusive en el Instituto Electoral hacemos como spot, y aquí estará el titular del Departamento de Comunicación, que también pues nos han ayudado, ha abierto las puertas para que varios mensajes sean en lenguas indígenas. Entonces, creo que en el Instituto Electoral sí hemos avanzado en estos temas, pero como en todo, pues siempre hay espacios, ¿no?, en que seguir mejorando. En temas indígenas, a mí me parece que se podrían todavía ir platicando otras acciones afirmativas para que pues se sigan garantizando la representación de personas indígenas en los ayuntamientos. Por ejemplo, municipio del Mezquital, pues el 86% es población indígena, Pueblo Nuevo el 22%, y también pues en el Congreso local. Entonces me parece que todavía pues hay esas áreas de oportunidad, pero esos podríamos decir es como en el ámbito de la representación que deben tener los pueblos indígenas en las instituciones gubernamentales. Pero otro ámbito que quizá también nos toca como instituto electoral, como un órgano que podríamos decir impulsa los derechos de todos los grupos minoritarios, creo que también queda pendiente fortalecer la difusión, la promoción de otros derechos político electorales de los pueblos indígenas. Y creo que usted lo sabe, doctor, que los pueblos indígenas también tienen esta otra, podríamos decir, columna de derechos que se ejercen en el ejercicio de su autonomía. Entonces creo que el instituto también podría empezar a difundir su derecho a tener su propio sistema de gobierno, ¿no? Que es otra de sus derechos que entran en esta categoría de derechos político-electorales. Inclusive creo que desde el instituto se puede ir sensibilizando hacia el interior de las comunidades indígenas para que en estos sistemas políticos indígenas empiece a permear también el tema de la paridad de género. Creo que ese es un tema que se puede ir, podríamos decir, sumando dentro de las acciones que realice el instituto. Sería como ahorita de momento como las iniciativas que podríamos ir manejando.
Pues ahora sí que te toca abrir brecha como consejero electoral en el instituto de aquí de Durango, el IEPC. Y sobre todo, mi estimado Honorio, pues ante esa andanada de ataques a la autoridad electoral y que esas amenazas, ¿no? Que siempre se habla de desaparecer los organismos públicos locales electorales. De aquí a lo que pueda suceder, Honorio, ¿cuál sería tu perspectiva para salvaguardar estos derechos de las personas indígenas, derechos político-electorales, que en la ola de cambios que se pretenden realizar, pues no los vulnere?
Sí, creo que como usted comenta, siempre ha estado ahí el tema de las reformas. Sin embargo, nosotros como autoridad administrativa pues siempre respetaremos en el ámbito de las atribuciones, ¿no?, que le corresponde a la autoridad, en este caso pues legislativa. Creo que a nosotros lo que nos toca es seguir desarrollando las actividades que nos corresponden dentro de nuestras atribuciones, y esas mismas actividades serían los que defenderían las instituciones, en este caso pues el Instituto Electoral, ¿no? Su importancia, su pertinencia, pues dentro de nuestro estado, ¿no? Fortalecer este tema de la democracia local. En el ámbito especial, en lo que pues podríamos decir temas de derechos indígenas, porque creo que también vale la pena precisar antes, si bien podríamos decir yo provengo de pueblos indígenas y un tema que me interesa en lo particular, pero creo que ya en este, podríamos decir, ámbito del cargo, ya podríamos decir que tendríamos que abordar también otros grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, de la diversidad sexual, de jóvenes, de personas con discapacidad. Entonces sería como ir abrazando también a los otros grupos, podríamos decir, minoritarios. Y de inicio, por ejemplo, podríamos decir de entrada, de lo que estaríamos sumando ahorita en el Instituto Electoral, nosotros estamos organizando un congreso internacional que también la radio forma parte. Y entre lo que traemos desde el Instituto Electoral como iniciativas, podríamos decir, en este congreso, uno es que en el 18 de este mes de noviembre vamos a traer a una panelista, una conferencia magistral, que sería una consejera del Instituto Nacional, para que pues aborde un poquito sobre el tema de los derechos político-electorales, de cómo se ve, podríamos decir, el panorama en el norte de México. Entonces, creo que podríamos ir sumando estas reflexiones desde el Instituto Electoral. Y más adelante quizá también se está planteando que pudiéramos hacer algunas convenios de colaboración con instituciones, por ejemplo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el Tribunal Electoral y por ejemplo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y lo que queremos es un poquito también fortalecer pues el acceso, por ejemplo, a la justicia en lengua propia, o inclusive seguir difundiendo material electoral desde las propias lenguas. Entonces, ahorita son como los proyectos, podríamos decir, que pues estamos planteando desde el Instituto Electoral, en este caso, pues en el tema de indígenas.
Pues me da mucho gusto, Honorio Mendía, consejero electoral, que pues hagas justicia a todas las comunidades para salvaguardar sus derechos político-electorales, tanto de usos y costumbres por lo que hay para el autogobierno, el gobierno que tienen las comunidades, y también la participación para integrar la representación de nuestra nación. Eso es de valorarse, de reconocerse, y todo este esfuerzo que has venido realizando. Pues muchas gracias, Honorio Mendía, por tenerte en este espacio de política y derecho.
No, al contrario, doctor, siempre pues agradecido por la invitación y también por el espacio que brinda la universidad a través de la radio que usted dignamente preside, y por estos espacios para poder pues dar a conocer, en este caso, pues a la sociedad duranguense y de manera particular pues a los estudiantes de nuestra casa máxima. Y pues siempre agradecido, y estaremos a la orden para seguir, si usted lo permite, en ocasiones posteriores, pues seguir abordando estos temas.
Claro que sí, pues ahí está Honorio Mendía. Aquí está un egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez, y que va abriendo brecha para la inclusión. Luego de escuchar la entrevista con el consejero electoral Honorio Mendía, vamos a despedir este programa escuchando una cápsula que preparó Shaila Amador, también estudiante de la maestría en Derechos Humanos, con el tema Pueblos Indígenas y Lucha Ambiental, para conocer el papel de las comunidades de pueblos originarios, no solo en la política y en las elecciones, sino también en el medio ambiente sano.
El nuevo informe emitido por la ONU este año reveló que, aunque los pueblos indígenas representan solo el 6% de la población mundial, son responsables de proteger el 80% de la biodiversidad que aún existe en el planeta. Sin embargo, a pesar de este papel crucial, reciben menos del 1% de la financiación internacional destinada al clima. Ante esta situación, el informe demandó un aumento urgente en los recursos económicos, así como la creación de mecanismos financieros liderados por los propios pueblos indígenas, reconociendo además su sistema de gobernanza. Las desigualdades son evidentes, desde proyectos de energía verde hasta decisiones políticas, muchas veces se imponen sin el consentimiento de estas comunidades, que con frecuencia son excluidas de los procesos de toma de decisiones, de las soluciones climáticas y en no pocos casos desplazadas de sus territorios y privadas de sus recursos. El informe de la ONU también insistió en cambiar la manera en que se percibe y valora el conocimiento indígena. Este no debe reducirse a lo tradicional o folclórico, sino reconocerse como un conocimiento científico y técnico legítimo, fundamentado en métodos que han demostrado a lo largo de milenios su capacidad para preservar los ecosistemas. Asimismo, se advirtió que, mientras el mundo busca transitar hacia un futuro basado en energías renovables, muchos pueblos indígenas se encuentran en la primera línea de los daños colaterales. Las llamadas soluciones verdes, como la expansión de biocombustibles, los cuales consisten en la producción y consumo de combustibles orgánicos derivados de plantas, residuos agrícolas o animales, los programas de compensación de carbono o extracción de minerales para tecnologías de energía limpia, han supuesto una amenaza tanto para la supervivencia de estas comunidades como para la propia lucha contra la crisis climática. En particular, los proyectos de compensación de carbono vinculados a la conservación forestal suelen desarrollarse en tierras indígenas, provocando degradación ambiental. Finalmente, el informe alertó que la pérdida de biodiversidad en territorios indígenas ha reducido el acceso a alimentos y plantas medicinales, poniendo en riesgo la preservación cultural y la salud de estas comunidades. Para Política y Derecho, Shaila Amador.
Y con esto despedimos Política y Derecho. Nos encontramos el próximo lunes.
Esto fue Política y Derecho, un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad, compartiendo cultura, conocimiento y libertad.